Está en línea el doctor Francisco Machuca, abogado de SUMEC, asociación que representa a las víctimas, a varias víctimas del caso Próbolo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Doctor, estamos de alguna manera, no sé, con una sensación de alivio generalizado porque sentimos que se hizo justicia, pero queremos saber si ustedes sienten lo mismo, qué sienten las víctimas. Yo recién me refería a que por Twitter pude ver la imagen de uno de los damnificados con una alegría como si hubiese ganado un campeonato. Si uno le muestran esa foto y te dicen, ¿qué pasó acá? Ganó algo, ¿no? Una alegría que se transmitía a través de la foto. Y que uno dice, bueno, tal vez eso no quite el trauma y sea algo que lo acompañe toda su vida, pero por lo menos ayer escuchó lo que muchos llaman una condena ejemplar. Pero quiero, por favor, doctor, que usted nos describa qué había pasado, porque hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. Bien. Y por qué por lo de ayer es tan importante.
La sentencia, no sé si catalogarla de alegría o felicidad, tal vez me parece más correcto hablar de un alivio de parte de las víctimas y poder cerrar una etapa de sus vidas en la cual nadie les creía o ni siquiera podían contar lo que les pasaba.
¿Podemos brevemente poner en tema, si alguien aterrizara acá ayer y le queremos, ¿qué es el Próbolo? ¿Qué pasó? ¿Cuánto hace que los chicos denunciaban algo, como que usted acaba de decir, nadie les creía? ¿Cómo se llega a este juicio y por fin a la condena?
Bien, el Instituto Próbolo es un instituto semiprivado, podríamos decirle, de educación para niños con discapacidad, particularmente niños sordomudos, que funcionaba en el departamento de Luján, en Mendoza. Las primeras causas o primeras denuncias de abuso sexual en el instituto datan del 2008, donde se hizo una de las primeras denuncias, que bueno, esa no avanzó mucho, y recién en el 2016, uno de los chicos se animó a denunciar y se iniciaron las investigaciones que llevaron a la condena el día de ayer a dos curas y a un administrativo.
Y habían sufrido todo tipo de vejaciones.
De todo tipo, particularmente abusos sexuales, pero también hay otros distintos malos tratos también y vejaciones. Pero sí, lo más grave y aberrante son las condenas por los abusos sexuales.
Bueno, los que fueron condenados, ¿quiénes son exactamente y qué condena recibieron?
Condenaron a Horacio Corbacho, que es cura, recibió una condena de 45 años. Nicola Corradi, que es el cura italiano, que bueno, está probablemente siga la investigación en la causa de La Plata y en Italia, a 42 años, y Gómez, que era un administrativo jardinero del establecimiento, que recibió una pena de 18 años.
¿Es verdad que este sacerdote italiano ya había cometido cosas así de graves en Italia y había sido simplemente reasignado acá?
Sí, es parte de lo que venimos anunciando en estos 3 años de parte por nuestra Asociación de Derechos Humanos, una sistemática en la que participa la Iglesia, en la cual van encubriendo los hechos mediante traslados de los miembros de la Iglesia desde Italia a Mendoza, de Mendoza a La Plata y después de La Plata nuevamente a Mendoza. Hay hechos denunciados en Italia y hay hechos denunciados que también se están investigando en La Plata.
Qué cosa tan tremenda y dolorosa. ¿Y los chicos a quiénes recurrían al principio que no les creían? ¿Se sabe eso?
Pasa que va a ser parte incluso de un segundo juicio que se va a iniciar acá en Mendoza el año que viene. Ellos contaban a los directivos, contaban a otra, incluso a la monja Kumiko Kosaka, que también estaba imputada en otra de las causas, pero bueno, nunca nadie denunciaba ni tomaba los protocolos informando a la fiscalía y para que se investigue el hecho. Sumado obviamente a la dificultad comunicacional que tienen los chicos, que muchos ni siquiera les enseñaban el lenguaje de señas para que pudieran decir qué pasaba.
Qué espanto, claro, ¿no? Tenían infinitas dificultades de comunicación y además no les enseñaban una manera de ser comprendidos por otras personas.
Sí, había una sistemática bastante marcada de buscar a estas víctimas vulnerables. Son chicos de muy escaso recurso económico que normalmente no vivían acá, entonces obligadamente quedaban en el albergue del instituto, y sumado a eso se suma, como le digo, la dificultad comunicacional que recién ahora, a partir del trabajo que hicimos de SUMEC, se está logrando que el gobierno les brinde la posibilidad de aprender el lenguaje de señas y seguir contando lo que pasó.
Además, doctor Machuca, lo que yo pienso es que es una forma de esclavitud a la que fueron sometidos estos chicos, como si fueran objetos ahí como abandonados por otros, entonces directamente objetos con los que ellos podían hacer lo que se les antojara.
cual por eso lo importante también de esta sentencia es dar el mensaje a las personas que no han declarado, porque sabemos que hay un montón de víctimas más, estimamos que hay cerca de 200 víctimas no identificadas y que no han declarado. El mensaje de esta sentencia es que se animen a declarar.
Usted, doctor, usted se movió o algo, pero lo estamos escuchando con un poco de dificultad.
Sí, estoy con el celular en la calle, por eso.
Ah, señal. Puede quedarse un cachitito quieto, así terminamos, porque vale la pena que cada palabra suya sea comprendida.
Sí, cómo no.
Gracias, ahora lo escuchamos perfecto de nuevo.
Le decía que el mensaje también de estas sentencias es para las personas que no han declarado, que se animen a declarar, que hay un grupo de personas acá que lo apoya y que, bueno, vamos a hacer lo posible para llevar su caso también a la justicia.
Quiero preguntarle una última cosa y lo liberamos.
Sí.
Todo el mundo tiene derecho a legítima defensa, ¿no? Derecho que han tenido los asesinos de crímenes de lesa humanidad, todo el mundo. ¿Me puede decir qué argumenta la defensa o qué argumentó? Y por suerte, bueno, la fiscalía fue más fuerte y la acusación, el Ministerio Público y bueno, los jueces pudieron condenarlos a más de 40 años y a uno, usted me dirá por qué tantos menos al jardinero, si puede explicármelo. ¿Pero qué puede argumentar alguien que defiende a estos monstruos?
Mire, siempre las defensas pasaron particularmente por dificultades netamente probatorias, que en el sentido de que no estarían probados con los dichos de los niños, que los dichos no serían suficientes. E incluso hasta una imposibilidad, una disfuncional eréctil de uno de los curas, lo cual nos parece una defensa, una locura, pero básicamente por la duda, trataron de recurrir al camino de la duda y de que la duda no era suficiente.
Perfecto, ahora entendí, porque yo pensaba, ¿con qué argumentos defendés al monstruo? No entiendo.
Sí, hay que tener en cuenta que en estos tipos de casos, la prueba fundamental son las cámaras Hessel y los informes de los psicólogos que dicen que los chicos no mienten y que han padecido lo que dicen padecer.
Claro. Y si se puede explicar brevemente por qué la mitad de la condena del jardinero, aunque nos parece que son unos cuantos años, ¿no?
Tiene también técnica de concursos de delito. El concurso se llama la sumatoria cuando hay diversos hechos. En la sumatoria de sus hechos y en las calificaciones, al no ser ministro de culto, él se ve disminuida.
Claro. Porque yo lo decía ayer acá, ¿no? Aquí además está esta estafa moral de quien se supone que es aquel que medio que te representa a Dios, sin ser el Santo Padre, es una persona que eligió un camino y que puede ser, si en el mejor de los casos, porque los hay y hay muchos sacerdotes muy probos, bueno, casi me sale probo, no hablamos justamente del próbolo, muchos sacerdotes que hacen bien su tarea y que ayudan a la gente, pero que tienen una responsabilidad mayor porque son, bueno, tu guía espiritual. Entonces, si además ese te estafa en la vida, ¿en quién vas a creer, no?
Sí, por supuesto. Un poco la idea que vamos a intentar transmitir en los juicios, que el segundo juicio que se va a iniciar acá, es que la responsabilidad a las esferas medias y altas, por decirlo de alguna manera, que sabían de esto y que no hicieron nada para evitar que siguiera pasando.
¿Qué es Xomec, que se escribe con XOM?
Xomec es una asociación para la promoción y protección de los derechos humanos. Es una asociación, una ONG acá en Mendoza, en la cual participamos, bueno, abogados y miembros de otras disciplinas, y lo que hacemos es promover y proteger los derechos humanos en general en la provincia de Mendoza, y lo que hacemos es tomar casos testigos que evidencian alguna problemática, en este caso la discapacidad y minoridad, y tratamos de llevarlo a los tribunales para, bueno, evidenciar esta problemática y buscar solución.
Bueno, vuelvo a decirlo bien, XUMEK, Xumec.
Exacto, xumec.org es la página, por si quieren, bueno, ver nuestra actividad.
Claro, por eso quería que nos explicara eso. El doctor Francisco Machuca nos ha dedicado el tiempo suficiente como para ponernos en tema, y bueno, la verdad es que es algo lamentable, triste, doloroso a veces, y bueno, supongo que irreparable en la vida de las víctimas, pero que en la medida en que se haga justicia, supongo que podrá pasar un poco menos en este mundo. Gracias, doctor.
No, gracias a ustedes.